Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nos vamos en primer lugar hasta la Casa Blanca, donde Donald Trump acaba de anunciar los nuevos aranceles que entrarán en vigor, dice, dentro de una semana. El presidente de Estados Unidos ha dicho que comienza una nueva época dorada para Estados Unidos y no ha dudado en decir que estamos ante uno de los días más importantes de su historia. El día de su declaración de independencia económica. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Resumen, ¿qué ha anunciado Donald Trump?
Ha anunciado una base de aranceles a todo el mundo del 10%. Acaba de salir ahora el presidente, ha entrado en el despacho Oval después de firmar el decreto, y el 5 de abril entra esa base del 10%, que el 9 de abril va a crecer para los países que él considera que son los que más trabas al comercio han puesto para Estados Unidos. Caso de España, Unión Europea. Él considera que cobramos a los productos estadounidenses un 40%. Esto es una cifra un poco inventada. Es una estimación de varias trabas al comercio, como el IVA, los subsidios y demás, ¿no? Entonces, a partir del 9 de abril, un 20% a todos los productos de la Unión Europea, incluida España, que vayan a Estados Unidos. Es decir, una primera fase del 10 y a partir del 9, del 20. Y todavía pueden crecer hasta ese 40% si el presidente a futuro considera que la Unión Europea no está haciendo lo suficiente para solucionar este problema. Un 20% suena mucho, pero en la lista que nos acaba de pasar la Casa Blanca hay países que tienen un 34%, como China, Japón tiene un 24%, y otros que llegan hasta el 40% o el 50%.
¿Quiénes son los que llegan al 40% o 50%? ¿Quién más?
Pues mira, la lista que tengo en este momento, Camboya está en un 49%, Vietnam está en un 46%, son los que el presidente considera que son los países que más injustos son con el comercio de Estados Unidos.
Aunque no quiero que suene frívolo, pero ¿cómo ha sido la puesta en escena, David?
Estábamos en la Rosaleda con unas banderas bastante grandes, gigantescas. El presidente ha salido del despacho Oval, se ha colocado ante esas banderas. En principio iba a tener los aranceles en unos carteles detrás de él, pero como hoy hacía mucho viento aquí en Washington y amenazaba con llover, no se los han colocado. Entonces, él ha ido hablando, ha empezado, se ha rodeado de trabajadores del sector automovilístico de Detroit. Muchos llevaban casco. Muchos llevaban el típico chaleco amarillo, reflectante, y mientras iba hablando, iba desvelando los aranceles, y estos aranceles, Ángel, son algo muy importante. Esto acaba con el orden comercial mundial que ha habido hasta ahora, desde la Segunda Guerra Mundial. Básicamente es un cierre de Estados Unidos al comercio mundial. Y ahí ya han traído unos carteles y nos han pasado esta relación, que, bueno, ahí figura ese 20% a la Unión Europea, que será prácticamente inmediato.
Pues veremos las consecuencias, las reacciones, veremos qué pasa de aquí a unos días, porque a mí me da que hasta esto se negocia. Gracias, David.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Cuídate, chao. Desde la Comisión Europea dicen que doña Ursula von der Leyen, la presidenta, se pronunciará mañana sobre estos aranceles del 20%. También escucharemos a Pedro Sánchez, que ha convocado en Moncloa a representantes de algunos de los sectores afectados. Se espera que comparezca para anunciar un plan de ayudas directas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez va a rodearse este jueves de representantes de distintos sectores para presentarles su plan de respuesta ante los anuncios de Donald Trump. Se espera la asistencia en la Moncloa de la industria agroalimentaria, el automóvil o el acero, entre otros. A todos se les ha trasladado un mensaje de calma, aun cuando se ha activado un auténtico comité de crisis. La respuesta del gobierno incluye ayudas directas a las empresas. Será el propio presidente quien las comunique en una comparecencia pública prevista al mediodía. El plan va a vertebrar la aparición de Sánchez, pero sobre ese telón de fondo buscará explicar a la ciudadanía el nuevo escenario marcado por los anuncios de Trump. El Ejecutivo cree que este es un momento decisivo para la Unión Europea, que ha de avanzar por sí misma en la consolidación del mercado único, además de diversificar sus vínculos comerciales en el exterior.
Aquí, en casa, la noticia del día es la muerte de dos bomberos en un incendio en Alcorcón, Madrid, en un garaje. Hay un tercer bombero en estado crítico. Todo apunta a un accidente tras el que un coche ha explotado en ese garaje cuando llegaban los equipos de emergencia. qué más sabemos. Ahí ha estado nuestra compañera Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Debido a la combustión que se ha producido dentro del garaje, la policía todavía no ha podido acceder al lugar de los hechos. Por eso hay muchas dudas y pocos datos sobre lo sucedido. Esperan poder entrar mañana jueves a primera hora. Unos minutos después de las 3:30 de la tarde, los vecinos han escuchado un fuerte golpe en el aparcamiento de uno de los edificios de la calle Lilos. María Muñoz es portavoz de la Policía Nacional.
Al parecer, la causa del incendio ha sido un vehículo que accedía al garaje y ha chocado, ha sido accidental. Se ha producido un incendio, han ardido varios coches.
Durante 4 horas la zona ha estado acordonada y los vecinos confinados, aunque a muchos les ha pillado en la calle, algunos porque volvían de trabajar y otros porque han bajado asustados.
Justo salía un poquito de humo de ahí, hasta que luego he venido ya más tarde y ahí me he encontrado con todo esto.
Vivo en el portal 2 de este bloque, durante unos días no podemos entrar al garaje. Estaba teletrabajando, he salido y ya nos hemos bajado a la calle.
Los 14 bomberos heridos leves han sido atendidos por inhalación de humo, otro efectivo permanece ingresado con pronóstico reservado en el hospital de Getafe y un vecino, todo apunta a que el conductor del coche accidentado, ha sido trasladado fuera de peligro al hospital de Alcorcón. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial y ha convocado 5 minutos de silencio este jueves en memoria de los 2 bomberos fallecidos.
Ayer a estas horas estábamos contando la detención de un hombre en Torrevieja, Alicante, acusado de matar a la hija adoptiva de su ex. La niña tenía 5 años, todo apunta a que estamos ante un caso de violencia vicaria. Hoy hemos visto a la madre destrozada. Ha contado que rompió la relación con él este verano y que durante los 9 años que estuvieron juntos la maltrató y la insultó, pero que nunca llegó a denunciarle. COPE Murcia, Pedro González.
Jesús, alias Uso, el sospechoso de haber acabado con la vida de una niña de 5 años, Nadia, hija de su ex, en la pedanía murciana de Llano de Brujas, será puesto a disposición judicial mañana jueves, el día de su 48 cumpleaños. De ahí será llevado, según ha sabido la cadena COPE, al penal de Sangonera, donde ingresan los reos en régimen de prisión provisional. La delegada del gobierno, Mariona Guevara, no hablaba todavía de un caso de violencia vicaria, pero parece ser que todo apunta a que pudiera darse.
Posiblemente sea un caso de violencia vicaria, también será algo que tendrá que determinar una vez que ya se sepan todas las causas y el juez estudie todo el caso y haga todas las declaraciones, ver qué tipo de violencia ha sido, pero todo indica, ¿no?, que presuntamente pues este hombre ha pretendido hacer daño a su expareja pues con una niña a la que es a lo que más se quiere, ¿no?, a su hija.
El individuo fue arrestado horas después del crimen en Torrevieja. Se está investigando ahora si la niña pudo fallecer por la ingestión de pastillas o de estupefacientes.
¡Qué horror! Hoy hemos conocido que la policía ha detenido a 16 personas en 15 provincias en el marco de una macrooperación contra la pornografía infantil en 38 países. Los investigados habrían comprado con criptomonedas accesos a una plataforma en la Dark Web que contaba con casi 2 millones de suscriptores. Juan Baño.
Entre 20 y 40 años pagaban en criptomonedas por acceder a una plataforma en la web oscura que operaba como una especie de red social entre pedófilos a nivel mundial. 38 países implicados. Una investigación dirigida por Alemania y con la participación de Europol, la mayor realizada nunca hasta ahora. Con la condición de usuario se podía acceder a más material. Se te premiaba si te mostrabas activo y aportabas nuevos vídeos. El distribuidor en España, un veinteañero de Madrid, estudiante de informática. La página a nivel mundial ha sido desactivada por la policía. María Bullo, portavoz del cuerpo.
Una página que servía como un repositorio de grabaciones de explotación sexual infantil que se encontraba en continuo crecimiento y que tenía casi 2 millones de suscriptores y 91.000 vídeos, cantidad que aumentaba a una velocidad de 3,5 vídeos por hora.
Además de los 79 detenidos en toda Europa y Estados Unidos, hay casi 1.400 identificados. Se ha detenido solo a los que han pagado por el acceso al material pornográfico a través de la red Tor. Ese pago, dicen desde la investigación, supone un compromiso mayor con este tipo de delitos.
Tras unos días de tregua, mañana vuelven las lluvias generalizadas a buena parte del país. La borrasca Nuria afectará a Canarias, con lluvias en el oeste y rachas huracanadas de viento. En Tenerife se han suspendido los servicios de autobuses en varios puntos, además de las lanzaderas universitarias. Tony Cerdá, buenas noches.
Buenas noches. El paso de la borrasca Nuria mantiene a Canarias en vilo. Esta medianoche entrará en vigor la declaración de alerta máxima en La Palma y Tenerife por parte del Gobierno de Canarias por fuertes rachas de viento que pueden llegar incluso a los 130 kilómetros por hora. Se mantienen también en alerta el resto de islas por estas circunstancias. Por su parte, la EMET también ha emitido emitido un aviso rojo en el este de La Palma por el viento y naranja en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Se esperan además olas de hasta 5 metros de altura. Ante estas circunstancias, los colegios de La Palma, Tenerife y La Graciosa no ofrecerán clases presenciales este jueves. José Manuel Cabrera es viceconsejero de Educación.
El alumnado de estas islas no acudirá mañana a sus centros educativos y el profesorado podrá realizar su labor docente desde sus domicilios en caso de contar con los medios necesarios para ello.
Tampoco dará clases la Universidad de La Laguna. Se pide que se extremen precauciones, se eviten actividades al aire libre y se cierren espacios públicos, como ya ha hecho el Cabildo de Tenerife esta misma tarde con todos los accesos al Pico del Teide.
Y termino con una noticia de esta misma tarde-noche. El juez Juan Carlos Peinado investigará al menos otros 6 meses... a Begoña Gómez. La investigación comenzó hace ya un año y el plazo actual finaliza dentro de 2 semanas. Bueno, pues el juez ha pedido otra prórroga porque todavía tiene pendientes varias indagaciones en el caso de la mujer del presidente del gobierno y nuevos informes encargados a la UCO. La protagonista de nuestra historia de hoy es María.
Me llamo María de Santos, tengo 23 años, soy autista y aunque siempre lo he sido, no lo supe hasta los 21 años.
María es autora de El autismo a través de mis ojos, que edita Singlantana. Un libro con un título lo suficientemente explícito, que hoy, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, le hemos pedido que nos lo presente. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con María de Santos y Paloma Serrano en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. No es lo más atractivo, pero vamos a empezar con algunas cifras para poner en contexto el trastorno del espectro autista. En España, 1 de cada 100 personas se encuentra en el espectro autista, es decir, que en nuestro país son unas 500.000 personas, lo que se traduce en realidades y necesidades muy diversas, porque hay una de las características del autismo, es que se presenta de manera diferente en cada persona.
Todo vino irónicamente por un estado de depresión bastante fuerte y yo pensaba que no me saldría de ahí, y gracias a no querer vivir, la verdad, y a cuestionarme pues por qué estaba así y a sentir que había algo más detrás de esa depresión, empecé a investigar, también empecé a hablar con un amigo de mi pareja que es autista, ahí descubrí que era el autismo y dije, vale, creo que puede ser que la cosa vaya por ahí.
No se conoce el origen del autismo, pero se sabe que es genético y que algunos factores ambientales contribuyen a su desarrollo. Tampoco lleva asociado ningún rasgo físico diferenciador, solo se manifiesta a nivel de las competencias cognitivas.
Me afecta desde que me levanto hasta, por ejemplo, me cuesta saber si tengo hambre, si tengo calor, si tengo frío, si tengo que ir al baño. Mi cerebro no sabe identificar estas señales. Y esto en el día a día, la verdad es que afecta bastante.
La vida de María cambió cuando supo que era autista. Desafortunadamente, el entorno, en muchas ocasiones, no sabe cómo responder, porque cada persona autista necesita de unos apoyos especializados y adaptados a su situación.
Yo lo definiría como que hay dos bandas, por así decirlo. Las personas que lo tomaron como una manera de entenderme mejor y de comprender por qué era como era. Y luego también el otro bando, que son las personas que lo tomaron muy mal, lo rechazaron totalmente y les está costando todavía aceptarlo un poco.
El autismo acompaña a estas personas a lo largo de toda la vida, aunque sus manifestaciones dependen del ciclo vital en el que se encuentran. El bienestar y desarrollo de estas personas es responsabilidad de todos nosotros, porque aún el reconocimiento social de los derechos de las personas con autismo no es suficiente.
Se nos niegan adaptaciones en los colegios, institutos, universidades, y ya ni hablemos de los puestos de trabajo, porque ahí ya es una locura. Y eso tiene una repercusión muy fuerte en nuestra salud mental y en nuestro bienestar. Al final es nuestra calidad de vida.
La vida de María, recogida en su libro El autismo a través de mis ojos, puede ser de gran ayuda a otras personas que han pasado por lo mismo que ella. Un diagnóstico tardío y una serie de manifestaciones vitales que no entendían.
Hubiese agradecido conocer otras historias y no sé, que alguna otra chica me hubiera explicado su experiencia o me hubiera compartido las herramientas que a ella le han servido. Y por eso yo también me animé tanto a compartir mi experiencia como a escribir el libro, porque creo que sí que puede servir de ayuda a otra persona.
Este es un libro que nace desde la experiencia, con la intención de orientar a otras personas como ella, con TEA, trastorno del espectro del autismo y a sus familias, porque el autismo impacta en todo el entorno.
Acercar el autismo a quien sea, porque yo lo que me encontré también cuando me diagnosticaron y quería aprender pues qué era el autismo y todo en general, porque empecé a investigar muchísimo, me di cuenta de que la mayoría de libros que había eran desde una mirada clínica, médica, y claro, con una serie de tecnicismos que hacían, creaban una barrera entre el conocimiento y la persona.
Hoy, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, María, autista, nos ha dejado su historia personal en un libro, El autismo a través de mis ojos, edita Siglantana. El autismo es una discapacidad invisible, única, que les acompaña toda la vida y que exige apoyos especializados y adaptados a cada situación. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de concienciación del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Ha fallecido Val Kilmer, uno de los actores más populares de Hollywood desde los años 80. No es un intérprete fácil de encasillar porque ha protagonizado películas de todo tipo. Las crónicas están destacando dos principalmente, Top Gun, junto a Tom Cruise, y Batman Forever. Y está bien, pero yo prefiero recordar esta obra maestra del cine absurdo.
Vamos, hay que largarse de aquí.
¿No deberíamos llamar a la policía?
Ellos serán la policía.
Top Secret es una película generacional, de época, una comedia llena de gags que aún hoy se cuelan en nuestras conversaciones. Val Kilmer tenía fama de ser un tipo conflictivo y ha fallecido a los 65 años como consecuencia de una neumonía. En la memoria quedan pelis como Heat o como Willow, esa maravillosa fábula que marcó la infancia de millones de niños en el mundo, yo entre ellos. Y también quiero recordar una de las obras maestras de Oliver Stone, en la que Val Kilmer interpretó a Jim Morrison, el cantante del grupo setentero The Doors. Descanse en paz Val Kilmer, un excéntrico con mil caras. Y en ese plan. She has a house and garden. I would like to
see.
¿Te suena? Te suena seguro. Bueno, ¿cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 17, 39, 41 y 50. Soles 9 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
Hola.
Hoy hemos tenido de todo, ¿eh? La verdad es que...
Una tarde divertida.
Sí, tú te pensabas que, bueno, acabo de llegar de Argentina, voy a llegar hoy a la radio, seguro que tengo un día tranquilito, que me permite recargar las pilas.
No.
Pero para nada, ¿eh?
No.
Para nada. Noticias.
No. Los boinas verdes nunca pensamos eso.
Sí, es que tú no sabes lo que es el cansancio.
Nunca.
Es verdad. Noticias de todo tipo. La primera.
La última hora nos lleva hasta Alcorcón, al sur de Madrid, donde han muerto dos bomberos en el incendio de un garaje. Al parecer, el origen del fuego es un coche eléctrico. Ahí está nuestra compañera.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Nos acaban de confirmar que son 7
en total. Empezamos la tarde en Alcorcón. Vamos a ver cómo evoluciona este hecho, porque las autoridades de momento no han podido entrar a ese garaje. Parece que mañana a primera hora entrarán para saber exactamente qué es lo que ha podido ocurrir ahí dentro.
Los que han entrado por los primeros bomberos heridos han salido todos intoxicados, así una movida.
Totalmente. Hemos empezado, como te decía, en Alcorcón y hemos acabado en Washington, porque continúa esa guerra arancelaria. De hecho, va a más. A eso de las 10 de la noche, Donald Trump ha anunciado aranceles recíprocos para todo el mundo. Es decir, si tú me pones aranceles, yo te los pongo a ti también. Además, ha anunciado un arancel global del 10% más un 20% a las importaciones de la Unión Europea.
Oye, permitidme, nos vamos hasta Washington porque en segundos aparece Donald Trump para explicarlo, pero antes ya está allí nuestro compañero David Alandete.
Buenas noches. El presidente Donald Trump ha firmado este 1 de abril una orden ejecutiva.
David Alandete, a que un día le va a dar un síncope de tanto perseguir a Trump con sus travesuras. Pero bueno, es que la verdad es que es una auténtica locura, ¿eh? China, un 30% de aranceles. Japón también tiene un 30 y pico. Myanmar le han puesto un 44. Madagascar, 47.
Yo no sé qué exporta Madagascar a Estados
Unidos.
Bueno.
Claro. Bueno, igual arroz, ¿no? La zona de Myanmar, China, todo esto igual, ¿no? Pero vamos, no sé. Pero bueno, la verdad es que es increíble todo lo que está haciendo Trump. Álvarez, es verdad que ha dicho hoy que ha tenido una excelente conversación con Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, pero parece que del tema más importante, que era este de los aranceles, pues no parece que han hablado. Vaya por Dios. Esto es un varapalo comercial tremendo. Lo ha avanzado la presidenta del Banco Central Europeo. En nuestro país, el gobierno dice que va a ayudar a los sectores directamente afectados. Esta madrugada va a hablar la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a eso de las 5 de la mañana, y nosotros en la linterna le hemos preguntado directamente a Juan Carlos Martínez Lázaro, analista internacional, qué es lo que tenemos que hacer ahora.
La vía negociadora es importante, pero me imagino que en un momento dado pues son importantes hacia las exportaciones europeas. A Europa no le va a quedar más remedio que imponer aranceles también, en este caso recíprocos, que es como los llama Trump, ¿no? Digamos, y eso es algo que no es bueno. No es bueno para ninguno de los países, ni para Estados Unidos, ni para la Unión Europea.
Juan Carlos, el profesor del IE, al que hemos pillado en el fútbol. Y el tío se ha salido del partido, se ha perdido 10 minutos por atendernos. Sí, qué majo.
Sí, desde luego que sí. Y luego también es un tío listo, ¿eh? Porque sabe los dos sitios donde tiene que estar, que es son buenísimo. En la linterna y en el fútbol, como debe ser.
Sí, pues hoy no parece que le vaya muy bien en un sitio.
No se va a ir, no se va contento a casa. En fin, Europa va a tener que plantearse muchas cosas en su relación con Trump, pero España también se está planteando muchas de ellas. Algunas tienen que ver con la energía, en concreto la energía nuclear. El gobierno se está planteando cerrar la central nuclear de Almaraz en Extremadura, pero claro, ¿cómo suplimos toda esa energía que produce esa central? Porque con las renovables de momento no nos da. Patricia Rubio es trabajadora en ese sitio.
Es importante cuantificar cuál es la contribución de la central nuclear de Almaraz, porque la central nuclear de Almaraz es la instalación que más aporta al sistema eléctrico nacional. Suministra electricidad a 4 millones de hogares y su producción representa aproximadamente...
Ojo, me apuntabas que, como ejemplo, el 15% de la electricidad que llega a Madrid viene de Almaraz.
Totalmente. 7% de la energía nacional, 15% Madrid, por no hablar de los puestos de trabajo si esto se cierra. Pero bueno, como parece que hemos tenido solo malas noticias, me quiero detener en un asunto que hemos contado que me ha parecido fantástico.
Brutal.
Crean un marcapasos del tamaño de un grano de arroz desechable y que se activa con la luz. Lo hemos hablado con Jorge Alcalde.
El tamaño es de menor que un grano de arroz y lo hace ideal para que pueda ser colocado de una manera no quirúrgica. Se puede inyectar directamente con una aguja como la de una jeringuilla convencional y depositar exactamente en el lugar del corazón en el que se quiere.
Espectacular.
Brutal.
Sí, absolutamente. Absolutamente. Y bueno, la verdad es que, Ángel, lo adelantabas hace un momento, yo he querido rescatar ese episodio porque me ha parecido bastante revelador de lo que son los gustos de nuestro querido colaborador Martínez Lázaro, al que, como bien decías, pues bueno, no lo voy a desvelar. Tú le has metido en una auténtica encerrona.
Oye, por cierto, Juan Carlos, ¿dónde estás, amigo?
Me han pillado con el guerrito de lado. Estoy esperando para entrar en el campo del Atleti, donde espero que esta noche saquemos un billete de ida a Sevilla.
¿Saquemos quiénes? ¿El Atleti o el Barça?
El Atleti, hombre. El Atleti.
Bueno, pues de momento no tiene mucha pinta, pero tranquilos todos los atléticos.
Pero todo esto era ya casi un cuarto de hora después de haber empezado el partido.
Sí.
¡Qué tío!
Y además es que se lo escuchaba perfectamente, ¿eh?
¡Qué tío!
Hay muchos que deberían aprender, pero tranquilos, como decía, todos los atléticos, porque la noche todavía puede ser una noche fantástica. Si no me crees, toma nota y haz caso a dos galanes, dos conquistadores, dos referentes.
No. Haz caso a John Uriarte, para que lo digas bien dentro de un rato.
No podía dormir. Pon las manos aquí, bien mojadas.
Mira, a las 2 de la madrugada, luego, esta noche, John, a las 2 de la madrugada,
qué buena hora.
Vas así un codazo. Pon las manos aquí, Flower. Ya verás.
No te digo dónde.
Yo te
qué
digo.
Traído arcilla.
No, dile. Con las manos mojadas.
Madre mía. He traído arcilla.
Hemos llamado Flowers porque la susodicha se llama Lorea, que es flor en vasco.
No, si es que encima sois unos poetas.
La pandilla le llamamos Flower. ¿Qué eso pasa, Flower? Bueno, pues yo es que me imagino la escena. John Uriarte, que es puro romanticismo, no hay más que verle, a las 2 de la mañana, como en la peli, diciéndole, Lore, con las manos mojadas, pon las manos aquí. El aquí lo elige John.
No me meto, el aquí lo elige John.
Pero están así como esculpiendo barrito a lo...
Yo me voy a ir con... Yo voy a tener pesadillas esta noche.
La leche. En fin. Se va a llevar Uriarte, se va a oír en San Mamés. Yo ahí lo dejo.
En fin, vamos a ver si hoy al menos John tiene una alegría, porque desde luego los atléticos de momento no la tienen. Y mientras llega Juanma Castaño y el partidazo de COPE con esa vuelta a las semifinales de Copa, apagamos la linterna al ritmo de los Beach Boys. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. En este grupo, mi opinión.
Bueno, tú tira que ahora pondré yo otra. ¿Qué pasó?
Es que un 2 de abril de 1964 los Beach Boys grabaron uno de los temas considerados definitivos de la historia del pop y del rock, este tema, I Get Around, una canción que se ha convertido en uno de sus mayores éxitos y es considerado un clásico del rock de los 60. Tres temas tiene este grupo, Tres.
Bueno, pues a lo mejor otro es este.
Esta se la pone yo también con Lore.
Good Vibration, sí. Primero le dice lo de las manos húmedas. Pon las manos aquí y luego pone esto. Y luego ya llega el Samur de Bilbao, que no sé cómo se llamará, y lo llevamos al hospital de Deusto. Mira, ahí le están subiendo a la ambulancia ya.
Sí, sí, ya se escucha además.
Mañana más. Gracias, Gonzalo.
Aquí estaremos. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's by my.